Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz.
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Y al hijo pródigo, don Vicente Azuara. Bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el trofeo FDM Valencia se impuso la fémina Ana Martí del Montes Bike, siendo segunda la cadete Raunenkamp del grupo Sime y tercera Rusey del Montes Bikes. En el trofeo ciclista San Jorge de Alcoy se impuso Iván Martínez, a 37 segundos Javier Gil del Baqué y en el mismo tiempo Carlos Martín del Puertas Castalla. En la BTT Villar de Arzobispo se impuso Oriol Gómez del Cool Bikes, a 5 segundos Iván Díaz del Cool Bikes y a 28 segundos José Antonio Noguera del equipo Bicistor Valencia. Este próximo fin de semana se disputa la carrera Ruta de Palancia, la Copa BMX3, la Mediterránea X-Extreme, la MTB El Cook, la Cicloturista de Gandía, la Polvorillas Cup, el Trofeo Sant Jordiet en Alcoy, el Trofeo de Ibi, el Trofeo de Vall d'Uixó, las BTT de Requena y de Monover y los Trofeos de Escuelas Ciclistas en Albaida, Tibi y el Trofeo de Escuelas Ciclistas Cudo Roche.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional?
Bueno, vamos a empezar por el mountain bike, que hace una semana y pico que se terminó la Cape Epic, esta que se celebra por ahí, por Sudáfrica creo que es, y ahí ganó Nino Surter en el campeonato de élite, y en Master fueron los primeros Hermida y Purito.
Hombre, o sea, buenas noticias.
Y Contador ha dicho que el año que viene va a participar. Con lo que ya pensamos que puede ser una victoria, ¿no? El tío este ya tiene en la sangre.
Sí, la vamos. Competición ahí la lleva. Lo que pasa es que vamos a ver si realmente la puesta a punto es como cuando estaba en sus buenos momentos.
Hombre, yo no lo dudo, porque Contador al final es un tío con mucha competitividad. Fíjate que cuando se retiró se dedicó a superar tiempos de Strava solo para que aparezca su nombre en muchos sitios, o sea que fíjate. Bueno, al que se le empieza a torcer también el Giro de Italia es a Tom Dumoulin, que uno de sus gregarios de lujo, Wilco Kelderman, se pegó un sopapo en la Vuelta a Cataluña y se ha roto,
hablaremos de ella, por cierto,
la clavícula. Se ha roto la clavícula, con lo cual un gregario menos. Y de la Vuelta a Cataluña, ¿qué dices? Ya la semana pasada comentaba Paco Fran que Valverde que iba a participar, qué tal, pero que era muy dura, que tal. Pues Valverde al final no ha podido y se ha descolgado en las etapas más duras. Y se la ha llevado Miguel Ángel López con 14 segundos de ventaja sobre Adam Yates. Y el tercero ha sido Egan Bernal. Quintana ha sido cuarto a solo 25 segundos.
No, bueno, y Alejandro Valverde décimo a 3 minutos 2 segundos.
Que no está mal, que parece no que mal. Se ha descolgado, pero no eso mal. No es descolgarse. Lo que haríamos nosotros sí que es descolgarse.
Bueno, pensar que esta carrera este año ha tenido una connotación muy importante, y es que no tenía ningún tramo de contrarreloj, con lo cual los jovencitos colombianos y no tan jovencitos venían con el cuchillo entre los dientes porque sabían que rindiendo en las dos etapas de alta montaña, que son dignas de un Giro de Italia, las dos del jueves y del miércoles, sacaban diferencias, como así fue. Entonces fue un festival colombiano con Iván Ramiro Sosa, con Bernal y con Superman o Super López, ¿no? y luego ya el clan familiar de los Yates. Fue una especie de premonición de lo que viene este año por ahí, ¿eh? Yo creo que la generación de los 20, 25 años ya va a tomar el relevo de forma oficial en las grandes este año.
De alguna manera, Paco, estás reconociendo que el futuro inmediato habla con acento español a través de colombianos.
Por supuesto, hay tres colombianos. Pensemos también en el propio Nairo, que Nairo, sus mejores temporadas no son ahora. Fueron hace 4 o 5 años, cuando sí. Tenía 23, 24 años, estuvo a punto de ganar un giro, estuvo a punto de ganar una Vuelta a España, si no fuera por una caída que tuvo en la contrarreloj, y estuvo a punto también de poder disputar el Tour de Francia. Yo creo que el tiempo ya va pasando para este corredor. Los colombianos son muy, muy pequeñitos y muy ágiles cuando son muy jóvenes, y luego cuando pasan de 28 a 29 años ya es imposible que terminen bien una carrera de 3 semanas.
Lo que pasa, bueno, a los que hemos seguido un poquito la Vuelta a Cataluña, en montaña, espectáculo puro, ¿no?
Pues sí, y ahí había gente buena, y menos cuatro personajes estaban todos los que podían estar en los podios de las grandes. Faltaba Dumoulin, faltaba Primoz Roglic, faltaba Nibali y faltaba Mikel Landa. Los demás estuvieron todos ahí, incluso Chris Froome con una caída, no sé si esa caída le vino de perlas, porque aprovechó para hacer kilómetros más relajado, porque tiene muy pocos días de competición.
¿Y los hermanos Yates, un espectáculo?
Pues yo creo que son los que nos van a dar este año las grandes alegrías en las grandes. O sea, son muy buenos los dos y tienen la suerte que si no fuera por el dorsal, que llevan diferente número, podrían jugar a camuflarse, porque no hay quien les distinga uno del otro.
¿Tú realmente esperabas que la Vuelta a Cataluña hubiese el espectáculo que se ha dado?
Sí, el espectáculo fueron solamente dos días y los sprints. Bueno. Y el último día, el espectáculo de Barcelona, pero los días son esos dos, que son etapas que para mí las quisieran la Vuelta a España, ¿eh?
Sí, sí, pero al fin y al cabo ten en cuenta que el ciclismo, nos guste o no nos guste, una cosa, cuando hay montaña y si los actores quieren, hay espectáculo. Y en las etapas llanas es que solamente el espectáculo se da en el sprint final, salvo que haya aire, se produzcan abanicos o cosas similares.
Efectivamente. Tuvimos dos días muy buenos y ahí, como no había contrarreloj, pues oye, los que tenían que ganar se movieron.
Para mí realmente ha sido una Vuelta a Cataluña muy bonita, movida, peleada y francamente muy, muy interesante. Yo creo que esto abre ya la puerta grande a la temporada. Esta es una de las citas ya donde estamos viendo a cada uno en su sitio, a excepción de Chris Froome, donde, bueno, yo creo que cada año o retrasa más la puesta a punto que cara al Tour, o le cuesta, no lo sé, pero yo cada vez veo que su puesta a punto es más tardía.
Sí, además este año su equipo, el Sky, tiene un verdadero problema, porque Geraint Thomas yo creo que no es un corredor a su altura, tuvo el año bueno el año pasado, pero luego tiene Bernal. Entonces, claro, Bernal no va al Tour precisamente porque sabe que todavía es joven para ganarlo, pero ese equipo tiene un problema de liderazgo. Este año lo vamos a ver en el Tour.
Vamos a ver.
Y como Froome, que ya sabes que poco a poco lo que tiene es que optimizar, es un tío optimizador de recursos, ya es más mayor, ojo, que es muy bueno optimizando y gastando al milímetro el depósito de gasolina. Y otro que no ha empezado muy bien la temporada ha sido Romain Bardet, que es de los grandes, y de momento no se le ha visto el pelo. Hizo quinto en la París-Niza, en la general, pero en el resto ha pasado muy desapercibido, pero ojo, que también será porque se lo está guardando.
Yo creo que hay muchas apuestas. Nibali no se le ha visto todavía a principio de temporada, no ha enseñado la patita. Bueno, Mikel Landa, pues que es la caída que tuvo, está ahora ahí también peleando en las carreras que está tomando parte, se le está viendo. Pero en fin, yo creo que realmente los que al final van a subir a lo alto del podium de las grandes todavía están en un compás de espera tenso, vamos a decir, pero que afilando cuchillos todavía.
Hombre, pensar que los que van al Giro o al Tour de Francia tienen que guardar, porque la temporada es muy dura. De todo eso nos hablará un visitante de lujo que tenemos hoy, a ver cómo se gestionan las puntas al año, si se pueden tener dos puntas de forma, o tres, o ninguna, o una. Luego entraremos en ese tema.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, ya estoy emocionado con ver lo que nos cuentan nuestros invitados, Pepe.
Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Nuestro primer invitado de hoy yo le veo, como siempre, súper delgado, ya lleva muchos años que se conserva muy bien y además ahora nos ha venido con una barba larga por aquello de la aerodinámica.
Que no lo cuente. Bueno, sabéis que tenemos en este programa una especial predilección por un ciclista profesional donde, bueno, empezó con nosotros aquí y está despuntando, pero cada año el listón lo está dejando mucho más alto. No es otro que Jorge Ferrer. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, estábamos ya un tiempo sin hablar contigo. El año pasado estabas en el equipo Massi Kuwait. Uh-huh. ¿Cómo acabó la temporada el año pasado para ti?
La verdad que muy bien y muy contento. Bueno, cada año voy evolucionando a pesar ya de mi edad.
¿Qué es cuánta?
Ahora 35.
Bueno, la flor.
Para así lo quisiera Alejandro Valverde.
Hombre, claro. La edad. Que no es rendimiento.
Bueno, bien. Y entonces dices que te fue muy bien al final.
Sí, el año pasado preparamos diferente el año. Tuvimos que alargar un poco más la temporada. Por lo tanto, a principio de año, igual que este año, empezamos tarde. Y llegamos con... A mi parecer, con mucho gas a final de temporada, y eso es positivo.
¿Alguna clasificación así digna, alguna carrera que recuerdes tú donde dices, bueno, pues aquí realmente el comportamiento mío es el que yo esperaba?
Sí, en muchas ocasiones la gente interpreta que tu mejor resultado puede ser tu mejor pico de forma, aunque no sea así. Yo me quedo con el 36 en la general, en la segunda vuelta más larga que se corre en Portugal, que es Jornal de Noticias, donde la participación, como siempre, en Portugal es brutal. Y bueno, quedar por delante de gente como Rinaldo Nocentini o David Arroyo, para mí fue un lujo, pese a no ser en esa carrera el líder de equipo y tener que trabajar.
Oye, ¿y en Portugal cómo se trata el ciclismo? ¿Hay mucho aficionado en las carreteras?
Sí, muchísimo. Portugal, el ciclismo es el segundo deporte más popular.
O sea, es como el País Vasco aquí, digamos.
Sí.
Sí, o sea, de ese nivel. Sí.
El ciclismo en Portugal está a otro nivel. Es increíble ir por la calle, que te reconozcan, y bueno, da un poquito de envidia sana.
Volviendo ahora al presente, Jorge. Este año has cambiado de equipo, has tenido 3 ofertas. ¿Y por qué al final te habías decidido por la oferta que te ha presentado Massi Vivo, que es un equipo de Paraguay, ¿no?
Sí, así es.
Porque yo creo recordar que tenías ofertas un poco más atractivas también.
Bueno, a ver, atractivas, tenemos que pensar que no sé cuánto tiempo me queda en activo, ¿vale? Año a año voy mejorando mi rendimiento, pero entran otros factores como la fatiga mental, ya me va pesando el estar fuera de casa mucho tiempo, y también este año he comenzado un proyecto muy bonito de la mano de Cross España y he empezado a trabajar con ellos en vista de una posible retirada en los próximos años, asegurándome un poco el futuro.
¿Qué es Cross España?
Cross es la marca polaca de bicicletas Cross. Mm. Vale, Cross España es la distribuidora de Cross para la península ibérica, y concretamente Bicicletas Les Bikes es, digamos, de los mismos dueños. Vale. Entonces, pues bueno, viendo que a lo mejor puedo estar 2, 3, 1, pues pensando un poco en el futuro y con los pies en el suelo, he emprendido un proyecto con ellos y bueno, dentro de las 3 ofertas que tenía, 2 de ellas me tenía que ir fuera. Entonces no podía continuar con este proyecto. Y luego la tercera, que para mí era la mejor, independientemente de este último dato que acabo de anunciar, Massi, ya lo conozco. Era un patrocinador que ya tenía el año pasado, entonces el proyecto sabía que era sólido.
¿Y de momento cómo ha empezado la temporada?
Bueno, en competición he competido 2 o 3 carreras a nivel amateur en Cataluña. Allí nos invitan y nos viene bien para ver la puesta a punto cómo va. Y bueno, mi preparador me ha parado en dos ocasiones este año porque ya llegaba con muy buen peso, me ha hecho comer un poquito más y parar el entrenamiento porque llegábamos fuerte. Entonces, bien, yo creo que estamos bien. Falta el ritmo de competición, que eso nos lo dará los propios kilómetros, pero en principio creo que va a ser el mejor año.
¿Alguna cita importante tienes en mente?
Sí, este año tenemos una cita súper importante que es Vuelta a Portugal. El año pasado nos invitaron, pero bueno, reconocimos que no teníamos infraestructura suficiente para afrontar una vuelta de esa magnitud, porque recordemos que la grandísima, después de Giro Italia, Vuelta y Tour, es la más importante. Y esperamos este año afrontarla con garantías. Entonces, parte de la preparación va enfocada a esto.
Bueno, Jorge, este año yo creo que has demostrado ya un nivel bastante alto, como demuestra tus puestos que has conseguido. Has conseguido puesto 28 en la etapa de Getxo, donde corrían gente de la Astana y Movistar, gente muy buena. Y luego, como tú has dicho antes, has hecho el puesto 36 en el Jornal de Noticias en Portugal. También has hecho el 26 de la General del Tour de Rumanía. ¿Tú te crees que con esto aún te queda margen de mejora?
Sí, además, bueno, ahora que vivimos una etapa de tan analítica en cuanto a datos, no tengo dudas de que este año estoy mejor que el año pasado a estas alturas, por lo menos. Después, cómo se desarrolla la temporada, pues puede pasar, toquemos madera, aunque soy bastante aficionado a ir por el suelo, esperemos no caer, esperemos no lesionarme, pero a día de hoy los números siguen mejorando. Claro, estamos hablando que es el quinto año desde mi vuelta a bici, entonces yo creo que mi cuerpo ha asimilado el sufrimiento del año pasado y va mejorando. Habrá que ver un poco.
Pero tú eras un poco antipotenciómetros y cosas de esas y ahora ya lo llevas todo
sí,
en Excel.
En mis inicios casi no llevaba ni pulsómetro, pero ahora reconozco que es una herramienta posiblemente la más importante para todo, para entrenar, para competir, para analizarte, para saber cómo estás, porque las sensaciones son un poquito equívocas. Puedes tener una buena sensación y no estar sacando vatios, puedes tener una mala sensación y estar sacando los vatios. Entonces, es importante. Yo a día de hoy puedo entrenar sin pulsómetros, 50 kilómetros, pero los vatios igual no.
O sea que...
Bueno, para los aficionaditos, realmente estas cosas es bueno conocerlo, ¿no? Porque los que salimos a nada más que a sufrir en bicicleta, bueno, la expresión esta que tenemos...
El medidor de vatios no lleva mucha gente en general, de aficionados.
Ya, ¿sí? Pero me refiero, los globeros cuando hablamos dicen, he salido y he disfrutado de la salida. Cuando alguien me dice, mira, ¿o qué puerto más bonito? ¿Qué puerto disfruta subiendo? Yo siempre traduzco lo que quiere decir el compañero. Es decir, que cuando más disfrutas es cuando más se sufre, ¿no, Vicente? Es una manera de apreciar la realidad nuestra un poco compleja.
Yo te estoy oyendo y, claro, estoy echando la vista atrás, lógicamente, claro. ¿No? Las épocas aquellas de las que orientamos y todo aquello. Exacto. Y es cierto.
Estas maneras...
A veces les decía gente, che, qué cosa más bonita. Y, calla, coño, pues calla.
Y cuando más se sufre, dije, qué... Claro, pero una vez que estás en casa, en el sofá, ya.
Así es.
Y recuperado. Mientras que estás en la bicicleta dando pedales, es complicado. Francamente así. Bueno, Jorge, en este programa de hoy no estás solo.
No.
Tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Rubén Caseña. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal también? ¿Cómo te ha ido a ti la temporada y este principio de año? ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, bien, ya sumando kilómetros y ya con ganas de ponernos un dorsal y empezar a correr,
Ya veo que estáis tan bien, como hemos dicho antes, como las grandes figuras, afilando el cuchillo para las próximas citas, ¿no?
Eso es. Ahí ya preparando y programando un poco pues todo el año. Por eso que, bueno, antes que comentabais con Jorge, nosotros también empezamos un pelín más tarde, porque al final pues el calendario lo tenemos bastante largo. Estaremos ahora en Portugal, segunda semana de abril, y luego pues hay que pensar que alargaremos también con el calendario sudamericano. Eso pues termina. Ellos empiezan en noviembre y terminan en febrero. Por eso que vamos a intentar a ver si podemos aguantar hasta ahí.
Perfecto. Rubén, ¿para ti Jorge es un líder sólido para la presente temporada?
Sí, para nosotros Jorge es una opción importante en el equipo. Porque ya no solo se mira el rendimiento en carrera, es decir, sino también lo que hay después de carrera, ¿no? El hacer grupo, el que los chavales así más jóvenes pues también tengan un referente, y Jorge para eso pues nos ha ayudado mucho y es importante, sí, le tenemos como líder.
¿Y qué esperas de él en la presente temporada?
Bueno, a ver, este año, pues año pasado ya hicimos un buen trabajo con él para intentar esto, ¿no? Que la gente pues ya lo tuviese como un líder y que luego a la hora de que les mandemos a todos que hay que echarle una mano, pues todos respondan, ¿no? Y bueno, sacamos ahí un buen grupo, que es lo importante, y este año, pues a ver, vamos a empezar ya a intentar estar más adelante y que Jorge, pues esto, pueda responder un poco a todo el trabajo que organizamos.
Luego, hablando de ti, tú llevas 6 años en profesional y nos consta que el nivel tuyo es muy alto. ¿Sois dos gallos en el mismo corral? ¿Y eso, si es así, os lleváis bien?
Sí, sí, nos llevamos genial. Eso de gallos, bueno, Jorge es un tipo de gallo para ganar carreras y yo, pues bueno, estoy un poco más en echar una mano, ¿no? En que todo funcione bien y que todo sea según lo organizado o lo dicho. Tenemos dos tipos de trabajo. Por eso que al final, pues bueno, somos dos gallos que sabemos cuál es nuestro terreno cada uno.
Sí, Rubén, soy Paco Frank. Sí. Quería hacerte una pregunta. He visto que en Rumanía, cuando te dieron un poco la libertad en el equipo, hiciste un top 20. ¿Este año necesitas o quieres más libertad para poder desarrollar mejor tu actividad?
Bueno, a ver, vamos a intentar. Al final, poco a poco, pues también crecemos en función del proyecto, ¿no? Este año han cambiado de licencia un poco por esto, porque al final nos propusieron un proyecto un poquito más ambicioso y por eso decidieron irse con Paraguay. Se han quedado buenas relaciones con Kuwait y vamos a tener igual gente y también vamos a tener un par de ellos para ir formándoles. Y entonces, pues bueno, este año a ver si todo sale bien y a ver si entre los dos podemos estar ahí un poco más adelante y que se nos vea.
Bueno, Jorge y Rubén, este año, como estamos comentando, pues Masi se ha funcionado con Vivo. Tenéis un presupuesto a nivel de equipo más generoso que temporadas anteriores. ¿Y esto en qué va a repercutir? ¿Cómo lo vais a notar?
Hombre, lo primero que vamos a notar es yo creo que se traducirá en rendimiento. Y esto se traduce en rendimiento, entre otras, porque viajas con más tiempo, en mejores condiciones, si tienes, por ejemplo, durante una carrera tienes varios puntos de asistencia, pues no tienes que bajar tantas veces al coche, puedes tener, digamos, pues son varias cosas periféricas a lo que es la carrera que ayudan a que tu rendimiento sea mejor en ese momento.
Realmente, bueno, y supongo que también tendréis compañeros también donde ya podéis fichar gente de más experiencia, más consolidados también en el mundo profesional y donde también eso de alguna manera lo que os hace es desgastaros menos, que va en la línea de lo que estás hablando, y guardar las fuerzas para el momento oportuno.
Claro, claro, la mejora de presupuesto se nota en todos los ámbitos, ¿no?, relacionados con el equipo. Luego la gente que nos vamos a... Este año también va a haber una mejor comunicación, porque aunque hablásemos más o menos inglés, el hablar en español en el equipo va a ser importante a la hora de comunicarnos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que en general es un proyecto muy atractivo y bueno, confío 100% en que este año debemos de mejorar el año. Bueno, viene siendo la tónica del equipo, ¿eh? Antes de que yo fichase por ellos, llevan mejorando año a año y ahora ya con este tercer año conmigo sigue esa tónica. Entonces, bueno, estamos muy ilusionados, ¿no? Tanto Rubén, yo, la directiva.
Y en la vuelta a Portugal, entiendo que después de las manifestaciones que has hecho, Jorge, el equipo va a estar ahí en la línea de salida, uh-huh. Vais a participar. ¿Y esa va a ser la gran cita del año?
¿Pero qué fechas son, además?
Ahora no lo recuerdo exactamente, pero bueno.
Es primera semana de agosto.
Primera semana de agosto.
¿Ves cómo, con el calor allí en Portugal?
Como el capo...
Sí. El capo domina.
Nos complementamos.
¿Y se recorre en Portugal entero? ¿Es así de norte
sí,
a sur?
Sí, la vuelta a Portugal intenta recorrer las máximas ciudades posibles dentro de...
O sea, no se centra en una zona concreta, no. En el Algarve, yo qué sé, no. O sea, pasa por todo. Hay montaña y hay montañas duras y todo.
Lo que más hay es montaña. Yo creo que... Bueno, en Petit Comité todos los ciclistas profesionales hablan de la vuelta a Portugal como una de las más duras.
Entonces, lo comentan un poco así a nivel también de afición, y esto es de la cuarta, un poco por detrás de Giro, Tour y Vuelta, y entonces ya es la de Portugal. Un poco por afición y seguimiento, de que es, todo el país se vuelca.
Y después de la Vuelta a Portugal, ¿qué citas más relevantes tenéis?
Pues este año tenemos Vuelta a Polonia, sí, que es muy importante. Y luego tenemos varias citas en Rumanía, que a mí me quedé con un poco sabor agridulce después del último tour de Rumanía. Porque, bueno, creo que al no conocerla, pues pequé o pecamos un poquito de conservadores. Yo creo que este año Vuelta a Rumanía puede ser otro objetivo, por lo menos a nivel personal, puede ser otro objetivo. Y bueno, las clásicas de un día, como aquí en España, sobre todo incluso con el Campeonato de España, para mí son importantes.
La Vuelta a Rumanía tiene pinta de que no tiene un metro llano, ¿no?
Pues es una de las... Hablando de lo que es la ciudad, es una de las vueltas más bonitas en las que he ido. La verdad que me sorprendió.
Por paisajes,
muy
bosques, todo
sí,
eso.
Pues la organización es una organización perfectamente World Tour. Nos trataron genial, los mejores hoteles, increíble en general.
Y después de esto, has comentado el Campeonato de España. En el Campeonato de España tenéis también, como diría, hay una fecha señalada porque sería, tanto para Rubén como para ti, hacer podium.
A ver...
¿Es posible?
¿Que dónde es, por cierto, este año el Campeonato de España?
En Murcia,
En Murcia,
sí. Le han hecho un Campeonato de España para Valverde.
Para Valverde, a ver si puede. Sí. O sea, te lo va a poner difícil. Bueno. Tú casi de la misma edad.
Sí. Bueno, el Campeonato de España pues siempre es una cita importante. Es una cita importante porque, bueno, es un buen escaparate. Y yo este año voy a volver a disputar la contrarreloj, aunque el año pasado me perjudicó un poquito la ruta. Pero, bueno, creo que puedo hacerlo bien si la entreno con suficiente antelación. Y bueno, es una cita importante en general para mí. El resultado, bueno, voy un poco sin presión. Lo que pase, bueno, será. Sí me gustaría un poco dejarme ver. Más que acercarme a posiciones de delante, me gustaría dejarme ver.
Para mí el Campeonato de España es que está muy condicionado, sobre todo por el Movistar, ¿no? Porque los demás vais prácticamente sin equipo. Y, el Movistar es que todas las figuras españolas prácticamente... están ahí y además muy bien arropadas, ¿no? Porque
sí,
el equipo prácticamente está, no te digo que íntegro, pero bastante, bastante fuerte.
Claro, es lo que tienen los equipos World Tour en el pelotón profesional, pues bueno, dominan por número, por calidad. Al final un equipo bueno puede fichar a los mejores corredores y bueno, eso se nota. Por eso te digo que todo lo que hagamos los demás, yo creo que está bien. Y si nos acercamos, como hablaba antes Paco, en Getxo, nos metemos en un top 30 por delante de Movistar y superestructuras, pues todo eso es positivo.
Perfecto. A mí lo que sí que me gustaría, tanto Rubén como Jorge, es que en una próxima cita aquí en la radio, que estuviésemos hablando de posiciones que realmente yo pienso que os merecéis. Sobre todo por dos cosas.
Top 10, tú pides top 10, ¿no, Pepe?
Bueno, yo a mí me gustaría, pero sobre todo por el reconocimiento de la trayectoria profesional que lleváis, porque vosotros sí que sois trabajadores de la bicicleta.
Sí, a ver, muchas veces bromeamos entre Rubén y yo que somos un poco mercenarios, ¿no? Somos los mercenarios del pelotón. A veces las clasificaciones son muy frías y muy ingratas, porque hemos hecho un trabajo muy bueno, se nos ha valorado muchísimo en otros equipos. Otros equipos han hablado del Masi Cubait, que pese a las dificultades, porque bueno, hay cosas que no se ven, como el posicionamiento en carrera. Si no vas con una estructura grande, directamente te apartan y te tiran para atrás. Es decir, y nos hemos peleado y nos hemos tuteado con superestructuras que para nosotros estamos muy satisfechos. Sí que es verdad que las clasificaciones pues son un poco ingratas, porque si no ves un top 15, un top 20, pero claro, no se ve todo el trabajo que se ha realizado a la hora de desempeñar la carrera en general.
Sí, bueno, hace una semana estuvo Ángel Casero presentando la Vuelta a la Comunidad Valenciana y le hicimos una pregunta desde aquí. Entonces, aprovechando que estás ahora aquí, te repetimos lo que le dijimos, que para nosotros sería una gran satisfacción, y más ahora que se ha hecho un grupo, el Vivo, con un grupo tal, hay más presupuesto, a ver si el año que viene podemos contar con vuestro grupo en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, porque no sé si son todos Pro Tour o hay también invitaciones o hay equipos de las nacionales, pero en fin, nos encantaría verte correr por aquí. Se lo dijimos a él, que nuestra satisfacción es salir ahí al Oronet a ver cómo pasáis.
Sí, bueno, hay posibilidades de ir. Lo que ocurre este año es que el equipo, bueno, digamos, cambiaba de licencia y todo esto tiene un trámite y la Vuelta a Valencia es muy temprana. Entonces, pues todavía estábamos naciendo, como aquel que dice, entonces no se pudo hacer. Su intención es que vayamos y seguramente el año que viene estaremos.
Oye, eso son buenas noticias. Porque me imagino que tanto para Rubén como para ti, Jorge, sería un sueño correr la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Hombre, pues correr la Vuelta a la correr la Vuelta a la Comunidad Valenciana para mí podría significar el continuar un año más, independientemente de este o no. Hasta ese punto sería importante para mí, porque, bueno, a lo mejor acabar mi carrera corriendo Vuelta a la Comunidad Valenciana, pues estaría muy bien.
Y Rubén, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, a ver, en principio sí, ¿no? Hay el que por eso el proyecto está ambicioso, con ganas. Ah, le voy a dar una noticia a Jorge que a lo mejor no la sabía. El equipo está trabajando para intentar hacer el Mundial de Crono por equipos. Y entonces, pues bueno, ya eso es un síntoma de que el proyecto está ambicioso y con intención de crecer. Y bueno, una vez ya arrancado, pues sí, el año que viene la intención y el poder pedir la vuelta para nosotros pues sería importante. E ir creciendo en objetivos y como equipo.
Hombre, Rubén, que es una noticia brutal. Yo creo que es una noticia brutal. Pero además es que creo que nuestro equipo, justamente las cronos por equipos, creo que es donde más ha sorprendido. Porque a veces, a mitad de vuelta venía la crono por equipos, quedábamos tres. Y con tres unidades hemos plantado cara a superestructuras de 8, como puede ser el Oporto. Yo recuerdo en la Vuelta a Jornal de Noticias, eran 18 kilómetros y en el primer parcial perdíamos 30 segundos con 8 tíos y nosotros éramos 3. Es decir, que creo que podemos hacerlo bastante bien.
Hombre, muy interesante. La verdad es que nos tenéis muy ilusionados. La gente que os seguimos, sabéis que estamos siempre deseosos de noticias vuestras. Y Rubén, Jorge, oye, comprometeros. Cuando empecéis ya a competir y tengáis los primeros resultados, venir, hablamos y tenernos a la audiencia primero y luego a nosotros informados de cómo va este nuevo proyecto, esta nueva andanza.
Pues me comprometo, si queréis, como corremos 12, 13 y 14 y el 15 es lunes, si lo cuadráis, hablamos de cómo ha ido la primera competición.
Bueno, vamos a ver, cuadramos agendas y si podemos, seguro que os tenemos aquí.
Venga, Jorge, y a ver si Jorge se anima y me invita a una paella, que la tenemos pendiente desde el principio de temporada, así que y así os hacemos una visita.
Claro, a ver cuándo si te tenemos también a ti en el estudio y te podemos saludar en persona, Rubén.
Pues venga, cuanto antes.
Un fuerte abrazo para Rubén y otro para ti, Jorge, y desearos los mayores éxitos en este mundo que realmente, como digo, os lo merecéis uno y el otro.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Yo creo que ya lo he dicho varias veces aquí, Pepe, que a mí me hierve la sangre muchos fines de semana cuando vamos con la bicicleta y vas viendo las cunetas o la gente que se toma un gel y lo tira ahí a cualquier sitio. A mí me hierve la sangre con esas historias.
Sí.
Y yo ya se lo he dicho alguna vez a alguien y tal, y encima te ponen mala cara, que dices, pero tío, ¿te parece normal eso? Bueno, pues nuestro invitado de hoy tuvo la idea de recorrerse España recogiendo basura. Yo creo que él, además, no creo que llevase un potenciómetro. ¿No es así, Rafa Sánchez?
Hola, ¿qué tal? No, yo ni potenciómetro, ni... Bueno, solo cuenta kilómetros y una bici bastante malilla, pero muchas ganas para dar la vuelta a España.
¿Pero de dónde sale la idea esa de decir, voy a recoger basura?
Bueno, pues a mí, yo no soy ciclista, me muevo en bici por Valencia y tal, pero a mí lo que me encantan son los viajes de aventura, ¿no? Esa es como mi pasión. Entonces yo llevo, bueno, desde los 7 años en un grupo scout, luego con ese grupo de amigos pues haciendo bastante montaña, haciendo bastante pues viajando en kayak también. Los últimos 5 veranos pues he ido dando vueltas a Islas de Baleares en el kayak y durmiendo en las playas, siempre muy en contacto con la naturaleza. Y entonces este mayo estaba dando la vuelta a la isla de Ibiza en kayak en solitario. Y allí pues me encontré con... Bueno, me hizo un clic la cabeza. Yo ya llevaba tiempo viendo tantísima basura en el mar y en la naturaleza en general. Pero en ese viaje, bueno, pues lo viví como más en primera persona. Y decidí que al volver a Valencia quería hacer algo más. Y era montar un proyecto de ecología que se llama Miss Pachamama. M-I-S-S Pachamama. Y documentar la Vuelta a España en bicicleta recogiendo esa basura, ¿no? Que hay, pues bueno, al final para cuando buscas un cambio en la sociedad creo que tienes que ser el primero en dar ejemplo y el primero en arremangarte.
Entonces llegaste a casa y dijiste, ¿tu bicicleta la, con la que andas por Valencia o tienes alguna bicicleta especial o algo? ¿Cómo montaste el equipo?
Es la bicicleta con la que iba a trabajar, que ni siquiera es mía, es una bicicleta de Decathlon, una Rock Rider de 2009 de mi padre. Un hierro, básicamente, y compré un carro de carga que lo enganché a la rueda de atrás. Es un carro amarillo de hierro que llamaba bastante la atención.
¿Especial para eso
bueno,
o
para cargar,
lo apañaste para la bici?
Es para bici. No creo que esté diseñado para cargar basura. Está diseñado, sí, en teoría, para viajar. Y luego llevaba alforjas...
¿Con una rueda lleva el carro o dos?
Una rueda.
Una rueda.
Alforjas y una bolsa cruzada detrás, bolsa de manillar, y con lo justo para sobrevivir 5 meses que duró la aventura, salí de Valencia.
¿Y qué haces cuando tú vas, tú vas por la carretera y vas fijándote en la cuneta? Uh-huh. Supongo que casi toda la basura está en las cunetas, ¿no?
Yo el,
como, te diría ¿cuál que es tu método eso, operativo?
Te diría que el 80% de la Vuelta a España que ha sido por caminos.
Ah, en caminos.
Sí. O sea, más bien. Entonces, la idea era visitar espacios naturales.
Muy bien.
Y conforme iba encontrando basura, pues la iba recogiendo, la cargaba en el carro de carga, lo grababa todo para subirlo a redes sociales, Facebook, Instagram, ha crecido mucho el proyecto, está en YouTube también todo el viaje documentado. Y entonces pedaleaba hasta el siguiente pueblo donde hubiese un contenedor de reciclaje, lo pesaba y lo tiraba a reciclar. Había días que le hacía la basura 5 kilómetros y había veces que le hacía 60 kilómetros a esa basura hasta que encontraba un pueblo. Normalmente limpiaba la zona en la que había acampado para dormir. Yo he estado haciendo los 5 meses acampada libre, playas, bosques, lagos, el sitio que fuera, donde paraba a descansar y a comer, y si encontraba algún sitio especialmente sucio también paraba, ¿no?
Y según tu experiencia, de la basura que recogías, de los desperdicios que recogías, digamos, ¿cómo estarían distribuidos? Es decir, los que podemos tirar los ciclistas, los que pueden tirar los que van andando, los que pueden tirar los que van en coche, pues eso.
La
bolsa, lo típico, eso lo he visto.
Lo detectaba, detectaba.
Bajar el cristal del coche y la bolsa, sí. ¡Pam! Afuera. Y es una bolsita con plástico, llenita, todo muy bien, la encuentras allí. Pues digo, tú esas cosas, ¿cómo lo veías?
Bueno, al ser el 90% caminos, pues... Sí. No sé hasta qué punto ciclistas o no, pero gente que va a disfrutar de la naturaleza y aún así la ensucia, ¿no? Conforme el espacio es más accesible, pues más basura hay. Pues si vas a una playa, aunque sea disfrutar de la naturaleza en una playa, hay más basura que en las montañas del País Vasco. Pasé por ahí cruzando a Cantabria, pues ahí había poquita, porque yo creo que ahí llegaban pastores y yo y poca gente más.
Oye, de toda la piel de toro, por decirlo de alguna manera, ¿dónde has detectado que están los más marranos?
Los más marranos. Pues mira, esto a mí me impresiona porque yo he vivido por España, he viajado mucho, pero yo no había viajado mucho por España. Y cuando iba a salir, en ese mes que estuve, entre mayo que estuve en Ibiza dando la vuelta en kayak y, o sea, bueno, volví en junio, y en mitad de julio que me fui, mucha gente me decía, no, pues en el norte no vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, mentira todo. O sea, al final España está igual de sucia en todas partes. En la Comunidad Valenciana hay una barbaridad, pero es que luego pasé a Aragón y había una barbaridad. Y en el País Vasco había una barbaridad también.
O sea, no había menos barbaridad en ningún sitio.
No. Y hay veces que igual he encontrado mucha en un sitio y si hubiese pasado por un camino alternativo no habría encontrado tanta y viceversa, ¿no? Entonces, me parece un poco injusto nombrar en concreto una comunidad autónoma o un espacio porque no le haría justicia.
¿Crees también que este defecto de tirar las cosas se deben a la idiosincrasia particular de cada individuo o que la administración no pone los contenedores y los medios para limpiarla?
No, creo que el... Evidentemente la administración seguro que tiene cosas que mejorar, pero me parece, en mi opinión, ridículo culpar a la administración de nuestro mal uso del espacio natural, ¿no? Creo que tenemos también un problema muy grande de consumo de plástico. La compra que hacemos semanal en el supermercado de turno está llena de plástico y si realizamos el consumo de una forma pues más ecológica, comprando sin envases de plástico, tanto alimentación como higiene personal, existen alternativas, pues reduciríamos mucho la cantidad de basura que hay en la naturaleza.
Pero ¿te has hecho alguna especie de clasificación de qué era lo que más basura había? O sea, botellas, latas, cigarros, yo qué sé.
Yo he hecho 4.546 kilómetros y 711 kilos de basura recogidos. De esos 711, el 90% era plástico. Y en general, mucha, también en espacios naturales, zona de excursiones, etcétera, mucha botella de agua mineral. Y mucha lata también de refrescos, cerveza, etcétera. Yo, para que os hagáis una idea, bueno, os podéis imaginar vosotros que sois ciclistas, atravesar el 15 o finales de julio Aragón, toda la zona de Teruel, y eso es un infierno a nivel de sol, no hay ni una sombra. Pues han sido más o menos 5 meses así, ha sido un verano muy caluroso además. Yo no he comprado ni una sola botella de agua mineral en 5 meses.
Ibas rellenando de fuentes siempre.
Yo llevaba 2 bidones en la bici de 750 y uno de litro 400 en una bolsa, y España está llena de fuentes y con eso no me he quedado sin agua nunca.
Porque así a grandes rasgos, el recorrido que has hecho, ¿cuál ha sido?
Yo salí de Valencia 14 de julio. Teruel, Zaragoza, Tudela, Pamplona, San Sebastián, todo el norte hasta La Coruña, bajé Galicia, Santiago, Orense, Zamora, Salamanca, Ávila, Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, el Parque Doñana, o sea, el Rocío, Matalascañas, que es cuando se junta con el mar, toda la costa andaluza hasta Almería, y de ahí hice Murcia, Alicante y Valencia. 15 de diciembre volví.
¿Qué sitio te ha dado especial pena verlo lleno de botellas?
Me ha dado especial pena... Hay una ruta que es impresionante. Te voy a decir 2 sitios que me han llamado mucho la atención, que son los más bonitos que he recorrido en bici, que me parece que si te gusta la bici, te gusta viajar en bici, los tienes que hacer. Es un paraíso. Y en los dos he encontrado bastante basura. Uno sería la ruta que... Es una vía verde de Pamplona a San Sebastián. Se llama la ruta del antiguo Plaza Ola, que era un tren. Es impresionante. Y ahí, pues, vertedero... tengo fotos colgadas en las redes sociales, si la gente las quiere ver, vertederos en plena vía verde, un sitio espectacular. Otra ruta impresionante, hay 40 kilómetros de Matalascañas a Sanlúcar de Barrameda, con la marea baja, pedaleas por la arena, ese es el Parque Doñana, y está lleno de basura también, no hay nadie, pero el mar ha traído kilos y kilos de basura, y esa ruta hay que hacerla, porque pedalear solo 40 kilómetros por la arena pisando el agua es impresionante. Y luego, pues hay cosas que también te llaman mucho la atención. En la playa del Aguilar, en Asturias, dormí ahí con la tienda de campaña. Tiene detrás un pequeñito, un área recreativa, bueno, mesas de picnic, césped y tal. Y hay un riachuelo, y de allí yo desenterré, que estaban enterrados en barro, envases en perfecto estado de pipas churruca y patatas papas matutano. Aún se llamaban matutano, o sea, tenían fecha de consumo preferente de agosto del 97. Y estaban en perfecto estado. Yo soy del 91 y 20 años después las encuentro, ¿no?
¿Pero con pipas dentro?
No, estaban vacías. Si no, me las habría comido. Yo creo que he pasado un poco de hambre en este viaje.
Oye, ¿y cómo hacías el tema de comer?
Llevaba un camping gas y compraba sin plástico. Bueno, yo compro sin plástico habitualmente. O sea, intento vivir con una forma de consumo consciente siempre que puedo. Entonces, pues compraba granel en las ciudades a las que llegaba, que tenían ciudades un poquito más grandes, que ya encuentras tiendas a granel. Y una alimentación muy básica, arroz blanco, fruta, algo de verdura y botes de garbanzos en cristal.
¿Y cuántas comidas hacías al día?
Yo como un montón. Yo creo que hacía 5 o 6.
Decías, me paro aquí.
No, normalmente cocinaba una vez al día y ahí me preparaba de caliente cena y comida para el día siguiente. Pero que era lo mismo todos los días, 5 meses. Arroz.
¿Pero te hacías para varios días para no tener que estar sacando el hornillo?
Para no sacar el hornillo a mediodía, que igual paraba menos tiempo, solo cocinaba por la noche y cocinaba esa cena y la comida del día siguiente. Normalmente, había veces que llegaba con mucha hambre y planificaba para 2 comidas y me lo enchufaba todo en la cena. O sea, y luego el desayuno y snacks durante el día era más pues, fruta, más algo así más rápido.
¿Y para dormir has tenido problemas con eso de acampada libre? ¿Te han llamado la atención en algún sitio?
Problemas no, no he tenido ninguna multa ni nada. También llevo muchos años acampando y, bueno, sé un poco cómo hacer las cosas. Sí que es verdad que el día siguiente de Tarifa, yo estuve un tiempo descansando en Tarifa, 10 días, me costó mucho retomar la ruta, estaba muy cansado, y a las 8 de la tarde decidí parar. Ya esto era finales de noviembre, ya totalmente a oscuras esas horas, y paré en una cala muy recogida y cometí todos los errores que normal no cometo, pero por estar muy cansado ese día cometí, pues, no revisar bien la playa a ver si había algo raro, no mirar si había más entradas a la playa que vigilar, monté la tienda a las 9 de la noche porque me quería ir a dormir en vez de esperarme hasta las 11, que es lo que suelo hacer. Bueno, llegó la Guardia Civil mientras estaba cenando, ya con la tienda montada, y me dijeron que ellos no me iban a echar, pero que por el punto en el que estaba esa playa muy recogida, era un punto muy caliente de tráfico de drogas, de desembarco de hachís. Esto estamos hablando de que ves África desde ahí. Entonces, que ellos me recomendaban irme, porque si me veía en un fregado a mitad noche, ya sea con la Guardia Civil o con un desembarco, pues yo me cagué de miedo, recogí rápido y me fui a otra playa. Pedaleé 10 o 15 kilómetros más.
Efectivamente, hombre, no es para menos, ¿no? Ante semejante... Y dices que hubo un momento que ya estabas súper cansado. O sea, esto eran muchos kilómetros al día, mucho peso, porque ¿cuánto pesaba tu bici, por ejemplo?
Mi bici sin basura encima pesaba unos 65 kilos, con basura 20-25 más. Entonces yo, para que os hagáis una idea, nunca había cogido una bici tan pesada. Yo vivo en Valencia, en el Carmen. Para sacarla del portal de mi casa me tuvieron que ayudar a empujarla el primer día. Y al principio hacía, no sé, 30-40 kilómetros, luego el cuerpo se habituó un poco, empecé a hacer 60, y el norte, que es bastante con bastantes cuestas y tal, me mantuve mucho tiempo haciendo 60, 65, 70, y al final estaba haciendo fácil en el sur de Andalucía 90, 100 kilómetros al día. También ahí, al final, tenía muy pocas horas de luz. Entonces, igual, hasta la etapa más larga hice de Rota a Tarifa 128 kilómetros. Yo sé que voy muy lento, y para los que sois ciclistas, es ridículo ese kilometraje.
Hombre, acumula días y no es nada de ridículo.
Pero bueno, son muchas cosas, ¿no? La bici muy pesada, dormir en una tienda de campaña 5 meses, no descansas como en casa, no te alimentas como en casa. Y bueno, ha sido una pasada de viaje, ha sido la experiencia de mi vida.
Bueno, yo creo que el mensaje que nos quiere dar es que ha ido en bicicleta a recorrer España, pero el otro mensaje más importante todavía es que lo que dice es para que se conciencie el personal de no ensuciar. Como veréis, esto va adelante. En la Unión Europea, ya para el 2021, se prohíben el uso y la venta de seres cubiertos de un solo uso, bastoncillos.
Y de tenedores y esas tenedores cosas, ¿lo van a prohibir?
Lo van a prohibir de plástico. Se harán de cartón o de otra cosa que sea biodegradable. Sabéis que hay una guerra enorme entre el consumo, los consumidores y los fabricantes, con los dichosos blisters, que el blister es el plástico que envuelve lo que nos venden, la fruta, y luego, bueno, una política de devolución de cascos de vidrio que no acaba de encajar porque no se ve que no sale a cuenta y debería ser por ley. Es decir, como hace 50 años.
Sí, que llevas tu botella, el dinero
vuelves cuando... allí con tu bolsa, te dan 3 euros o medio euro, lo que sea, y así el vidrio ya no va por ahí en ninguna parte. Prohibir definitivamente las botellas de plástico. Si vas en las playas, todo eso que están haciendo vídeos por los océanos, claro, están las bolsas de plástico de hace 15 o 20 años. Cada vez la gente tira menos bolsas, porque las bolsas en los supermercados ya las dan en algunos de cartón y otros los tienes que pagar. Y la bolsa, la gente se la queda en casa. Lo que tira es el blister, lo que le sobra, y la botellita de plástico que no tiene ningún valor para reutilizar. Entonces, yo creo que es una labor que dentro de 20, 30, 40 años ya lo habremos resuelto, porque si no nos morimos. En los océanos,
básicamente,
comiendo los peces microplásticos, nos podemos envenenar todos.
Además, tú, que estás muy implicado en todo esto, en tu página web vendes productos naturales.
Sí, bueno, yo a raíz de montar el proyecto...
¿Eso ha sido a raíz de todo este proyecto?
Sí, bueno, de hecho, la tienda online nació la semana pasada. Yo monté el proyecto, funcionó muy bien a nivel de concienciación. Bueno, he estado dando muchas charlas en colegios. La semana pasada estaba en Madrid dando una charla TED, de estas que se ven en YouTube, un TEDx. Todo gracias al proyecto, oportunidades súper chulas. Y yo hablando con la gente mientras estaba la Vuelta a España en bici, me di cuenta de que consumimos mucho plástico porque no es fácil no consumirlo, ¿no? Porque no, sí. Vivimos vidas muy ajetreadas, tenemos mil problemas, tenemos que estar con nuestros hijos, los que tenéis, yo aún no, estrés en el trabajo, muchas cosas que luego, claro, yo entiendo que si tienes que ir a tres tiendas diferentes o quieres comprar online, no puedes, ¿no? Entonces... Era difícil, o el motivo que la gente me decía por el que consumía plástico era porque no era fácil no consumirlo. Entonces yo me he propuesto facilitar este no consumo de plástico vendiendo productos online sin plástico y te llegan a casa pues como una tienda online normal. Hay productos tanto de higiene personal, lo que estábamos hablando, bastoncillos de los oídos. No os podéis imaginar, hace un mes o así estuve limpiando la playa de Pinedo con un grupo de chavales de mi antiguo grupo Scout. Millones y millones de bastoncillos de los oídos que la gente tira por el váter y eso acaba en nuestras playas, ¿no? O sea, si os acercáis hoy a Pinedo y metéis la mano en la arena, os aseguro que sacáis 10, de un puñado, 10 bastoncillos. Pues bastoncillos biodegradables, gel, champú, todo sin plástico, ¿no? También cosas para cocina o bolsas de tela para ir a comprar fruta y verdura sin tener y pesarlas en bolsas de tela reutilizables en vez de estar consumiendo esas de plástico. Y eso, en la página web, Miss Pachamama, con dos S, misspachamama.com, se puede encontrar todo esto.
Y ya que eres un superaventurero, ¿qué tienes pensado por ahí para hacer en bici?
Bueno, yo, como he dicho, yo me encanta la aventura, no soy ciclista, me encanta viajar en bici, voy a volver a viajar en bici, pero la siguiente aventura que voy a hacer, que voy a empezar el 2 de junio, va a ser la Transpirenaica caminando, recogiendo también la basura que encuentra a mi paso, educando...
Ostras, pero ahí la llevarás en una mochila o
exacto,
¿cómo?
Exacto, yo creo que va a ser mes y medio, dos meses caminando para llegar del Mediterráneo al Cantábrico por los Pirineos, haciendo el GR11. Y eso, educando, yo también en redes sociales, en YouTube, cuento cómo vivir con menos plástico, doy charlas en coles, pues siguiendo todo esto y dando ejemplo, haciendo esta ruta para vivir con menos plástico.
Bueno, todo un ejemplo, Rafa Sanchís, la verdad es que ha sido un gusto tenerte hoy aquí en el programa. Y bueno, ya sabes que te vamos a seguir y cuando hagas otra aventura pues tendrás que venir a contarla sin ninguna duda.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, para acabar el programa de hoy vamos a tocar un tema que hemos tocado otras veces... Pero hace tiempo que Vicente Achuara no nos ha dado el punto de vista suyo y ahora que bueno que se acercan las elecciones municipales sobre todo, pues los carriles bici, a mí me gustaría saber también la opinión tuya, Vicente, después de esta legislatura, de estos 4 años del gobierno municipal que hemos tenido en Valencia. ¿Cómo has vivido este boom del carril bici en Valencia?
Pues yo te explico, como muchísimos ciclistas, al principio lo vivimos con mucha ilusión, muy esperanzados, porque pensábamos que efectivamente es un camino en el cual hay que meterse en el camino ese. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quisiera comentar, que es una cosa que se comenta poco por aquello de que, bueno, tú sabes que cuando las cosas las hace el enemigo se le critica, pero cuando las hace el amigo, pues todos callados. Es así. También en tu mano es así, los españoles y los valencianos también. Entonces, claro, pues... Entonces, simplemente, lo que yo quería recalcar aquí es un poquito la experiencia que yo, sabes que soy ciclista urbano y también de los otros, ¿no? Pero bueno, yo todos los días, pues normalmente suelo hacer unos 10 o 12 kilómetros por Valencia. Sí. Son
al día.
Sí, son muchos miles y miles y miles de kilómetros que llevo hechos en mi vida. No sé si he dado como 2 vueltas al mundo, creo que he dado pegando vueltas por Valencia, sí. Entonces, claro, pues me gusta pues fijarme en las cosas, me gusta pues eso, investigar un poquito cómo va el tema. Por eso digo yo que he ido viviendo todo lo que ha sido la evolución de esto, ¿no? Entonces, claro, pues oye, que al principio lo ves, pero luego cuando... lo que yo he hecho en falta es que si esto ha traído, enhorabuena, un aumento espectacular en cuanto a la afluencia ciclista, pues claro, esto que yo, si os acordáis, hace ya 2 o 3 años quizás, o 4, pues yo ya, cuando empezó el Valenbici, ¿os acordáis? El boom este, yo ya ponía sobre la mesa los problemas que podíamos tener derivados de esta afluencia masiva de gente al uso de la bicicleta. Entonces, desgraciadamente yo creo que ha pasado lo que yo pensaba, pero sobre todo porque el incremento de afluencia ha sido mayor de lo que yo pensaba todavía. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en falta? Lo que he hecho en falta es una falta de haber hecho unos esfuerzos en cuanto a nivel educativo, a nivel de cartel, a nivel divulgativo, para que todos los integrantes de ese colectivo que formamos en la ciudad, o sea, todos los que intervinimos en la circulación, que no solo son los ciclistas, son los peatones y son los que llevan vehículo a motor, a los cuales últimamente, como ya bien sabéis, el último año más o menos, se ha venido a unir la tribu del patinete eléctrico, peligrosos donde los haya. Entonces, todas estas cosas hemos conjuntado ahí. Entonces, tú cuando vas te das cuenta, sobre todo en momentos donde hay tráfico, que realmente es una selva, es una auténtica selva. Ahí el que más pueda para el comer más a Madrid. Claro, esas cosas, cuando lo ves desde el punto de vista del más débil, que en este aspecto es el peatón...
Lógico.
Pues me gusta entender, por las cosas que veo, pues innecesariamente digo yo, y culpables todos un poquito, ha llevado un enfrentamiento que es lo que a mí no me gusta. Es decir, que todo cambio genera controversia, todo cambio... Eso es evidente.
Eso es lógico, sí.
Y nunca puedes contentar a todo el mundo, porque se va a la gente que quiere sus privilegios, entre comillas, los quiere mantener. Y decir, no, tú no, que yo estoy aquí, tú no. Eso es así. Claro, frente a eso está la innovación, el progreso, bien entendido, el desarrollo, pero otras cosas tienes que... A la gente la tienes que concienciar, tienes que hacer. Y ahí es donde yo he hecho en falta. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy muy usuario del anillo ciclista.
Sí.
Entonces, ahora, por ejemplo, pues, os comentaba antes fuera del micrófono, pues a partir más o menos de las 10 de la mañana, cuando yo por mi itinerario tendría que pasar por la calle Colón, no paso. Si puedo, hago algo alternativo, aunque sea yendo entre los coches, porque es que me da miedo, me da pánico. Es que tienes que ir con las dos manos en los frenos, una de ellas dando, o sea, con el timbre bien, bien tocado, y los ojos, tienes que mirar más a la acera que a donde estás poniendo la rueda. Porque ya me ha pasado varias veces el típico peatón que llega y se tira para abajo, porque hay unos pasos cebra, que ellos dicen que son pasos cebra, pero en realidad eso están atravesando una calzada, igual que la de los coches, pero están pintados, ellos ven paso cebra, y como el semáforo no lo ven porque lo tienen puesto al otro lado de la calzada de los coches, pues se tira, y si les dices algo de buena manera, te responden diciendo, oiga, que esto es un paso cebra. Ya les puedes decir, la última la tuve con una señora, era menos que abogada, saliendo de la estación del norte, y yo llegué y un pobre ciclista que venía tuvo que frenar así porque esto se le tiraban encima. Y yo le digo después a la señora, digo, mire señora, perdone, pero no tiene usted razón, porque esto se... ¿Qué le has dicho? Oiga, que yo soy abogada y sé lo que estoy haciendo, y esto no sé qué, yo no sé qué. Bueno, al final dije, mire, déjelo estar, que no quiero discutir. ¿Y qué viene usted a reñirme? Digo, yo no reño a nadie, simplemente estoy diciendo un poco lo que puede pasar. Son detalles de estos, ¿me entiendes? Y el detalle que te voy a decir es, en la calle Colón, como pasó en su día en la calle al oeste, cuando hicieron los dos sentidos de circulación, allí hubo accidentes, pero ahí iban coches. Entonces, al final, tuvieron que poner unas señales en el suelo en el cual al peatón le dicen, ojo, circulación en dos sentidos, mire antes de pasar. Bueno, pues después de un año largo de estar el anillo ciclista hecho, un año largo, y mucha gente, entre ellos yo, diciendo que aquello no estaba bien señalizado, en algunos pasos de la calle Colón, en algunos, no en todos, han puesto en el suelo, pintado encima del blanco del eso, han puesto respete el verde, o mire el verde en el semáforo, ¿no? Porque ellos tienen que pasar en teoría cuando está verde.
Sí, sí, claro, lógico.
Que luego, por cierto, pasamos y se borra, porque se lo decía el otro día, dice, es que ya no se ve, claro, pasas y hay que... Las cosas...
Hay que hacer un mantenimiento.
Exactamente.
Claro.
Todo lo que sea mejor, hay que mantenerlo. Bueno, un año y pico. En la avenida de... Perdón, en Guillén de Castro, que pasa 3-4 de lo mismo, con menos afluencia de peatones, para mí... Yo estuve a punto de tener un accidente, uno que se metió además en diagonal. O sea, es que ni mirar. Yo le vi el cogote cuando he sido así, pegué un frenazo y yo iba pues a 15, 18 por hora, no voy a más. Bueno, allí no han puesto nada todavía.
Tremendo.
Todavía no han puesto nada. Digo yo, cuesta mucho decir, mire, esto... Y ponerlo... Pregunto yo.
Vicente, vamos a ver.
Es una pregunta que dejo yo aquí en el aire.
En el fondo lleva razón de que falta mucho por hacer para señalizar. Lleva razón en una cosa. En los cruces ponen el semáforo verde para el ciclista en el otro lado, cuando debería ponerlo aquí. Pero la pregunta del millón. Cuando los carriles bici iban por encima de la acera, invadiendo el sitio para el peatón, ¿esos problemas también los tenías o no?
Muchos mayores.
Muchos mayores. Luego vamos avanzando, poco a poco.
Pero si yo no, ojo, poco que poco. Lo primero que he dicho yo es que estamos avanzando. Yo he sido aquí hace años, muchos años. Si llevamos 15 años aquí, o lleváis, porque yo últimamente vengo muy poco. Y yo he criticado aquí fuertemente que una acera en la cual dejan más sitio para el peatón, que para, o sea, para el ciclista que para el peatón, no, eso es una auténtica aberración.
Sí, señor.
Y han existido.
Y lo hemos criticado. Y aunque somos ciclistas, lo hemos criticado.
Yo iba siempre por donde va el coche, porque me daba vergüenza. Sí. Es que me daba vergüenza ir en bicicleta que una señora con un carrito y un chiquillo, y digo, coño, si tiene menos sitio que yo, va a pasar. Por cierto, que hoy día las aceras, que sabéis que se han hecho muchas peatonales, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues yo estoy a punto de hacer un vídeo, y no sé si lo pasaré en algún sitio, y decir, señor, una calle peatonal, una calle que era de coches, ¿de acuerdo? La hemos hecho peatonal. ¿Qué espacio ha quedado para el peatón? Y pisas las macetas, las sillitas y las mesas de los bares que hay a izquierda y derecha. ¿Eh? El peatón, y luego intenta pasar por allí en bicicleta. Tienes que pasar andando, porque no cabes.
No cabes, sí.
Eso sí, coches no pasan, ¿eh? Pero peatón, que me digan si va a gusto por allí.
Entonces, también es cierto.
¿Eh? ¿Y eso se persigue? No. Mira, se mira para otro lado.
Cierto.
Y ese es el problema.
Vicente, a mí me gustaría...
Tan sencillo como esto.
A mí me gustaría que esto simplemente sea una pequeña introducción de un debate más profundo, realmente, donde se vean o donde analices, pienses, que seguro que lo tienes hecho, todos los problemas que tú encuentras en nuestros carriles bici en Valencia, las mejoras que se pueden hacer y, sobre todo, cómo se podría concienciar al resto de usuarios de todas las vías.
Que es lo más importante. Que exista una consistencia y no los tengamos enfrente.
Así es
que a mí lo que me sabe mal es que muchos peatones nos tienen como enemigos. Y claro, yo la verdad es que digo, oiga, perdone, no me diga a mí porque yo no soy de esos, ¿eh? Aunque voy en bicicleta.
Pues quedamos para una próxima charla en esta línea.
Muy bien, estupendo.
Hasta aquí el programa de hoy. Don Vicente Azuara, nos vemos, nos escuchamos cuando quieras.
Muy bien.
Don Francisco Fran.
Hasta cuando queráis.
Y don Vicente, don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.